No, que sí,
no. No, pero por la edad no estaría mal, ¿no? Ya hay que... la
bufanda, ah, porque como... le falta una segunda piel. Claro. Tiene remera y campera de barro.
Claro, sí, porque en realidad me tapé con la campera.
Se le va el frío.
Y,
sí,
claro. Y no traje el gorro de arriba. Para entonces dije, como problema, no encontraba eso. El gorro
agarré... de abajo se llama preservativo.
Pablo.
No, pero no tengo gorro de arriba, no sé qué.
Bueno, está bien.
Y ahora sí, ahora estoy más de verano.
Marcelo, hoy es 1 de agosto. Sí. El día de la Pachamama.
Sí.
De hecho, el presidente con su mujer Juliana Aguada estuvieron en Jujuy celebrando el día. Sí. Muy conmovedor.
Muy bueno.
Sí. Julieta nos obliga a tomar caña de ruda porque dice que si tomás esto no te enfermás todo el año, cosa que es mentira porque ella misma se enfermó.
Lo tomo desde que iba al colegio. Bueno. Lo tomo de hace más de 30 años.
¿Te enfermaste este año?
Una vez.
¿Te enfermaste?
Claro.
Sí, pero...
Listo.
No me contás todos los que no, claro. Solo estás cuando el avión no llega.
¿Cómo se toma? ¿Se rebaja?
No, se toma así a lo, así.
Tenés que
a lo viejo
tres
macho.
Deseos. Tres deseos en voz alta.
En voz alta no puede.
Sí, todos lo hicimos, Marcelo.
Todos
¿no?
lo hicimos, pueden ser...
No, pero entonces no son secretos. Es como, bueno, es el tema de la columna de hoy, el voto cantado.
Muy bien.
Bueno, es el voto cantado.
Podés desear para todos y no para
tres
vos.
Tres deseos, claro.
Estoy en un momento especial.
Un país mejor, dale.
Bueno, sí, entonces como públicos. Públicos. Un país mejor.
Muy bien.
Primer deseo. Bueno, la paz mundial. Bien. Segundo deseo.
Boludeces no.
Que llueva maní con chocolate.
Y
no.
Tercer deseo, la tranquilidad interior para todos los oyentes.
Lindo deseo. Sí.
Muy bien. Adentro entonces, Marcelo, con...
Todo, ¿eh?
Y...
Con la caña.
Sin saborear.
Ahí, es que un whisky no será esto.
No, dale. Es grapa. Es toda.
Ahí le entró Marcelito.
Muy bueno. Dame otra. No, ¿viste? Muy bueno.
¿De verdad te gustó?
No, me gustó.
Mira, el sabor
tiene algo...
Lo que hace bien.
Te da fortaleza, ¿no?
Claro.
Por favor.
Recién Seba lo levantó a Pablo en el aire.
Estoy mareado desde que empezó el programa. No.
Claro, bueno, está saliendo bien el programa.
Bien. Bueno, el voto cantado.
Claro, el voto cantado porque... ¿Vos por qué votamos como votamos? ¿O desde cuándo votamos así? ¿No? ¿Sí? Nosotros como no lo percibimos. Pero antes el voto era cantado.
¿Cómo es esto?
Tenías que ir a cantar el voto y ibas con tu patrón. El patrón te llevaba.
¿En qué
decía,
año?
Cante el voto. Y vos cantabas.
No te puedo creer.
Sí, ¿en qué año esto, Marcelo?
Y hasta 1916.
¿Y con qué música?
Bueno, ahí había muchos payadores. Pero no, el voto era una mesa en una parroquia. Donde vos podías decir al candidato que votabas, lo podías cantar, es decir, si voto a Juan Pérez, delante de todos.
Sí.
Y el voto era con un fuerte sentido paternal porque te llevaba el patrón directamente, que se llamaba, bueno, los caudillos, los liderazgos.
Claro, anda a contradecir.
Entonces
¿no?
no lo podías contradecir. Entonces el patrón te decía, bueno, tenés que votar acá y vos votabas. Y esto es interesante también porque en esa etapa votaba el 1,8%. % del padrón, si votaba muy poca gente, y así fueron todas las presidencias hasta 1916, ¿no? El voto cantado. Y después, claro, esto cambia, y es interesante lo que cambia la escena del voto, es justamente el aislamiento, lo que nos da la libertad del voto, la democracia, de lo que consolida el sistema político, es el aislamiento de la escena, ¿no? Donde vos votás libremente, pero a oscuras. En intimidad. Y ya el voto pasa a ser secreto. Y deja de ser público. Porque este era la convención del voto cantado. Es que todos supieran que votabas vos, ¿no? Además era en esa etapa. Estoy hablando de una Argentina de 1880-1916. Una Argentina de un gobierno de élite. Candidatos notables, obviamente. Y
cuando
esto,
decís candidatos notables, ¿a qué te referís?
Y que era solamente la lid gobernante de ese momento, en un país en crecimiento, en un país que estaba todo por hacerse, ¿no? Es decir, un Estado que empezaba a instaurarse, que era del Estado del General Roca, del Partido Autonomista Nacional, y solamente los notables eran candidatos. Además, el voto, vos tenías que votar, es decir, ¿cómo se votaba? Vos podías votar un diputado, un senador y un elector, no votabas un presidente.
Claro.
El presidente lo elegía un grupo de electores. Vos decías, bueno, voto a estos electores y en el colegio electoral. Esto fue hasta 1983.
Con sí.
El 80 aparece siempre.
Siempre, ¿no?
La columna nos emociona.
Ajá,
también.
Nos emociona.
Esto fue en el 83, ¿no?
Sí, claro.
Es como diciendo...
Pero igual Alfonsín sacó la mayoría.
Sí, pero fue por colegio. Fue por
Podría no haberlo sido.
Explica bien cómo es esto, Marcelo, cómo era.
Claro, el colegio, no recuerdo el número, pero vos votás en distintos distritos una persona que va a elegir al presidente. No votás directamente al presidente. Entonces, después pueden pactar.
Pero la gente votaba la boleta de Alfonsín o de Luder, por ejemplo, en el 83.
Sí, pero decía electores.
Claro.
De Luder. No ponías los nombres. Ajá. Pero era un grupo que después se reunía y decía, che, nosotros vamos a votar a Alfonsín. No recuerdo que se haya transgredido que un elector pasara a otro, ¿no?
Hoy sería.
Hoy os podría engancharse, ¿no?
Igual eso era como tradicional. Si ganó uno en las elecciones, el colegio electoral respeta el voto popular. Claro. Pero era una tradición rota en Argentina porque en el 83 se había interrumpido ya 10 veces.
10 veces. Y justamente, fíjate que antes vos votabas lista completa. Cantado y lista completa.
Claro.
¿No? Entonces, después.
Y los varones nada más.
Y solo los varones mayores de 22 años, alfabetizados. Lo cual en ese momento era muy segmentado.
Claro,
ni estamos hablando del voto femenino. Obviamente que la primera elección con voto femenino fue en el año 51 y la promotora del voto femenino, que es Evita, vota ya desde el hospital, ¿no?
Que le llevan
la urna.
Sí.
También hay que estudiarlo eso, ¿no? Digo, porque llevar la urna al hospital, pero bueno.
Medio fuera de la ley.
Es como un símbolo eso, ¿no?
Pero es simbólico.
Claro.
¿No? Es simbólico. Ya había habido voto femenino en las provincias, creo que en San Juan y Mendoza en el año 28. Pero lo interesante en esa etapa que el radicalismo empieza a presionar. Es decir, este esquema de país que era el gobierno conservador con voto restringido, en realidad, que no reflejaba la libertad del voto, la conciencia del voto, empieza a tener la demanda de los radicales. Y lo hacen a través de las armas, ¿no? Los radicales hacen tres revoluciones. 1890 en la ciudad de Buenos Aires, una revolución de 4 días en lo que hoy es Tribunales, con 1500 muertos, para la libertad de sufragio, ¿no? Eso un día lo podemos conversar, porque fue desde Lavalle y Talcahuano, donde estaba el ejército, a donde hoy es Talcahuano y. Perdón, Lavalle y Talcahuano estaba el radicalismo, y en Talcahuano y Libertad estaba el ejército. Y a partir de ahí, tiros durante 4 días y bombas. No, y todo eso, le preguntaba a Alem, ¿por qué hace esto? Que Alem era el promotor, y porque queremos la libertad de sufragio, queremos que vuelva a la política. Después Alem hace otra revolución en 1893, también para la libertad del voto, y la última la hace Alem y la hace Irigoyen, y la última la hace Irigoyen en 1905, en reclamo del voto popular, de un voto más abierto. Ahora fíjate después, ¿el radicalismo qué hace? Se abstiene, no vota más. Dice, bueno, con este régimen fraudulento nosotros no vamos a convalidar todas las elecciones que dieron ganador a Roca, a Quintana, bueno, a Juárez Celman, etc.
¿Tenían razones para sospechar?
Bueno, sí, era el voto cantado, es decir, que claro. Era un voto que además no lo contaba nadie, no quedaba registrado. Quedaba registrado en una mesa de un tipo, de un juez electoral, elegido por el gobierno, que decía, che, acá hubo 77-1. ¿No? Y vos fijate que se hace una pequeña reforma, que es el voto uninominal de la minoría, que como se abstiene el radicalismo, el primer escaño que obtiene el Partido Socialista de Alfredo Palacio, que es el primer diputado de Latinoamérica socialista. Pero bueno, entonces, ¿qué cambia? Esto es interesante. Después de las revoluciones radicales, de la abstención y de las críticas, los conservadores dicen, bueno, hay un nuevo país. Se están dando cuenta de ellos que ya no es el país granero del mundo solamente, que exporta sus materias primas, sino es un país de inmigrantes. Ya no es un país de 1 millón, 2 millones de personas, sino se duplica o se triplica, y la presión de las clases medias, el famoso Mi Hijo el Doctor de 1910, 1916, es lo que muestra una Argentina urbana, ¿no? Con muchos más servicios, no solamente de materias primas, sino servicios urbanos, hace que dice, bueno, esto se está rompiendo todo, y los conservadores dicen, bueno, tenemos que hacer una ley que lo abra. Pero ellos pensaban ganar. Además había otro conflicto ahí, que era el de los anarquistas, que tampoco había, no había ley electoral y tampoco había ley laboral. Entonces eran dos presiones. La ley laboral de los anarquistas, más que nada extranjeros, porque la mayoría eran extranjeros, y la ley electoral de las demandas cívicas, digámoslo, las demandas republicanas. Yo siempre remarco que se hacían con violencia, ¿no? Porque este país el voto no lo regaló nadie, ¿no? Esto hay que entenderlo también, que fue ni ahora, ni en 1912, ni siquiera tampoco en las distintas dictaduras militares, ¿no? Es que livianamente entregaron el voto, ¿no? Porque esto es un valor.
Sí, en la última valió una guerra.
Exactamente.
Ni más ni menos.
1982, por eso digo, hay que valorar el voto y la intimidad del voto. Y yo te voy a dar así como una opinión, digamos, ¿no? Entre comillas. A mí no me gusta que entreguen las boletas.
Claro.
A mí no me gusta. No me gusta que a los ciudadanos le diga, mira, andá, lleva esta boleta. Porque eso también tiene que ver con el clientelismo, que tiene que ver con el paternalismo.
Pasa sobre todo los sábados, salís a caminar por la ciudad, están los puestitos de todos los partidos que te dan la boleta directamente.
Claro, te pueden dar un panfleto, pero a veces ya directamente la tiran debajo de la puerta, te la dan. Antes se pagaba directamente, te daban la boleta y te daban un vale, donde vos después ibas a cobrar directamente con el vale que te habían dado, que se presumía. Después el voto tuvo distintas modalidades en los años 30 con el fraude. Era el famoso usted ya votó. ¿Qué quería decir? Usted ya votó. Es decir, vos entregas la libreta cívica, un tipo la anotaba, te la devolvía y te decía, listo, usted ya votó. ¿Cómo que voté? Sí, ya está. Vaya a su casa. Y así fue toda la década del 30. Es decir, si nosotros pensamos el país que tuvimos las primeras elecciones con votos que, del casi 60%, fueron las de radicalismo en 1916. Antes, todos los presidentes anteriores, creo que fueron 11 presidentes, estoy hablando de Avellaneda, de Sarmiento, de Mitre, de Roca, 11 fueron con el 1,8% del padrón. Por eso era un país que se estaba construyendo sin legitimidad electoral.
Digamos, pero alguna vez también lo dijiste, que la mayoría de la gente no conocía al presidente tampoco. Bueno, no había radio, no había televisión, entonces no le conocías la voz al presidente, a veces no le conocías la cara.
Bueno, y mirá esto que decís, me viene a la memoria, el caso de Sarmiento y el caso de Alvear. No estaban en el país en las elecciones y resultaron presidentes. Sarmiento estaba en 1868, bueno, ahora me vino ahí, 68, 74... Pero no, o 74, bueno, no sé, seguramente ahora me acordé, me olvidé del año, pero estaba en Estados Unidos. Y Marcelo T. Alvear era embajador en París en 1922. Y ni vino a asumir directamente. Es decir, pero otra cosa, un día lo podemos hacer, una columna, no existía la campaña electoral como tal. No existía como
la tenemos hoy.
Votaba muy poca gente, los medios de comunicación eran escasos y era todo clientelar, ¿no? Entonces era mucho más reducido. Y entonces, bueno, en esa Argentina, entre el voto prescriptivo, digamos, se pasa a una Argentina de un voto que es universal, entre comillas también, porque era solo de varones, es secreto, que le da libertad al voto, y es obligatorio. Y esto es lo que hace la ley Sáenz Peña, que permite que Hipólito Yrigoyen sea el primer presidente con las elecciones como las entendemos hoy.
Claro.
Este esquema funciona durante tres contiendas electorales, ¿no? Yrigoyen, Alvear, 1922, hasta el 28, otra vez Yrigoyen, hasta que el 30 es el golpe de Estado. Y ahí la idea militar, por primera vez en la Argentina, el ejército, como decir, bueno, acá los que tienen que conducir la patria es el ejército, las fuerzas armadas, la hora de la espada, y ellos se arrogan el destino de la nación, ¿no? Esta idea, que ahora nos parece peregrina, perduró durante más de 60 años en la Argentina, hasta 1990. ¿No?
Entender la idea de los militares que podían estar en cualquier momento.
En cualquier momento.
¿Por qué decís hasta el 90?
Porque ahí ya, después de todas, de alguna manera, todos los motines del ejército, de los carapintadas, etcétera, en 1990 se instala definitivamente la idea de la democracia y que los militares no pueden gobernar. Bueno, no están preparados para eso. Pero antes,
si vos... Y que además tiene que votar la ciudadanía. ¿A bueno, quién va a gobernar?
Es muy gracioso, yo he leído discursos de Lanusse, que entró con un sable a la Casa Rosada en marzo de 1971, que hablaba del sistema democrático. Digo, entonces digo, pero es decir, ellos se arrogaban todo, la democracia, el autoritarismo, pero la idea... Pero
Massera no tenía la fantasía de presentarse también en una
sí,
elección.
Sí, sí, y bueno, por eso se separa de la dictadura militar. ¿Por qué? Porque a partir de Perón, que es el primer militar electo popularmente, todos tienen la idea de ser militares electos, claro. ¿No? El propio Lanusse la tiene Massera después de la ESMA. Sí, mirá que tenés que tener coraje, ¿no? Uh-huh. Es decir, después de los campos, del campo de concentración de la ESMA, de la Marina.
Bueno, pero vamos, el otro día, Bussi fue elegido en plena democracia en Tucumán. Sí.
Bueno, pero eso también te
con
marca.
Gran mayoría, además.
Cómo pega en la sociedad esta idea militar de un caudillo, ¿no? Porque Bussi también es un heredero del siglo XIX, donde había un caudillo donde decía, bueno, el tipo puso orden, había trabajo, etcétera. También Pinochet perduró en sí. Chile, ¿no? Pero me parece que son ideas que ya. Bueno, con Bolsonaro estamos ahí, porque Bolsonaro de alguna manera recupera ese estirpe militar. También tiene que ver con la época, en los años 30, cuando yo te hablaba del primer golpe de Estado, las democracias no tenían valor. En los años 70 las democracias no tenían valor. Había solamente en el mundo 30 sistemas democráticos. En el mundo, en 1970.
Es interesante lo que decís con respecto a los 70, que nadie buscaba la democracia en realidad.
Ni los derechos humanos.
Nada.
Ni los derechos humanos. Bueno, este es el país que estamos por eso ahora.
¿Te parece bien que el voto sea obligatorio?
Sí, me parece. Me parece que es lo mínimo que podemos aportar cívicamente. Es decir, bueno, tengo la obligación de elegir un presidente, ¿no? Porque si no, también queda con un 30%. Del voto, es un voto también deslegitimado frente al nuevo presidente, ¿no? Ahora, está el voto en blanco, que vos también lo podés ejercer. Es decir, voto, pero voto en blanco. Hoy hay distintas modalidades, pero me parece que el ejercicio...
Te tenés que hacer cargo de las elecciones. Si querés, podés votar en blanco, pero andá.
Claro, me parece que sí. Igual, acá ocurrió algo, entrando un poco a la actualidad política, que no querían hacer las PASO y ahora hay un ferviente deseo por las PASO. Esto también habla de una... De esta idea intempestiva de querer cambiar una ley electoral en medio de un año electoral, que no se puede hacer. Me parece que eso se discute en periodos no electorales, ¿no? Si tenemos sistema PASO, bueno, si lo querés cambiar, lo cambiás el año que viene, pero no en una etapa presidencial.
Muy bien. Marcelo Larraqui. Gracias, Marcelo.
Gracias a ustedes.
Un lujo. El metro y medio, Marcelo Larraqui.
Hasta las 20.